Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 20 del mes persa, Esfán de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 10 de marzo de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Puigdemont denuncia la decisión del Parlamento Europeo de suspender su inmunidad y la de dos colegas independentistas lo tacha de una clara persecución política. Un juez de la Corte Suprema de Brasil anula todas las sentencias dictadas contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva relacionadas con la Operación Lava Jato. El Movimiento Popular Yemení Ansarola enfatiza que las operaciones de su país contra Arabia Saudí se fundamentan completamente en la autodefensa. Cordiales saludos desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. El Parlamento Europeo levanta el fuero a Carles Puigdemont y otros dos eurodiputados catalanes reclamados por la justicia de España por su intento de declaración de independencia de la región autónoma en 2017. Puigdemont tacha la decisión de claro caso de persecución política. El plenario del Parlamento Europeo aprobó la suspensión de la inmunidad de Puigdemont, quien era presidente de la Generalitat en el episodio de independencia de 2017. El veto afecta también a Toni Comín y Clara Ponsatí, sus ex consejeros de Salud y Educación. Los tres eurodiputados están acusados de sedición. El gobierno de Madrid se felicitó por la decisión de la Eurocámara, ya que muestra el respeto al trabajo de la justicia española. Vamos a San Sebastián, España, el lugar de los hechos, donde el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente nos ayuda un poco más a profundizar este tema. Señor de San Vicente, un gusto, siempre un honor tener su presencia. Punto álgido en lo relacionado con el proceso independentista catalán. El Parlamento Europeo acaba de levantar la inmunidad a tres eurodiputados catalanes, incluyendo, por supuesto, el expresidente Carles Puigdemont. ¿Qué marca este paso?
Bueno, Marca de entrada, marca una la posibilidad, no la seguridad, de que ahora se va a iniciar una petición de extradición y de que sean devueltos al Estado español para que cumplan penas en el Estado español, ¿no? Esto no va a ser, esta petición lleva unos trámites. Incluso no es seguro, no es definitivamente seguro que el Tribunal Europeo conceda la extradición. Eso dependerá de tanto las acusaciones que haga la Fiscalía, el Estado español, por una parte, como de la defensa, los argumentos que plantee en la defensa y, sobre todo, también de la calidad democrática de la Unión Europea, ¿no? Pero viendo tal y como está el panorama en el Estado español, tal y como está el panorama en la justicia española, y viendo también cómo está el panorama de esta Europa supuestamente democrática, lo que es seguro es que se va a iniciar el proceso de extradición. Y lo que es bastante posible, lo que sería bastante posible, y eso el tiempo lo dirá, es que los traigan de nuevo al Estado español a cumplir condena, ¿no? Esto, desde luego, es la dinámica previsible. ¿Por qué? Porque hoy mismo, ayer ya, pero hoy mismo se ha conocido que la libertad condicional que tenían otros presos catalanes por el mismo motivo ha sido anulada y ya tienen que otra vez que quedarse definitivamente en las cárceles, ¿no? Esto con respecto a Cataluña, ¿no? Pero también se sabe que en el Estado español hay una situación social muy, muy, muy explosiva. Se están endureciendo las represiones, se está procediendo a encarcelar a artistas, se está multando a mucha gente por ejercer los derechos básicos elementales de libertad de expresión, de libertad de opinión, de libertad de cultura, etcétera, etcétera. Y este es el panorama en estos momentos. O sea, hay que esperar, si no hay movilizaciones en contra y si Europa pierde su, digamos, pierde su espíritu democrático, si alguna vez lo ha tenido, si lo pierde, pues hay que esperar que terminen en las cárceles españolas. Esta es la primera parte del problema, porque luego hay otro problema también que envuelve a este, que es la situación interna dentro de Europa y las demandas nacionales y las demandas de los pueblos que hasta ahora estaban dentro de estados constituidos dentro de Europa y que con la crisis, con el COVID, con la ineficacia de Bruselas, de la Unión Europea para garantizar las vacunas a la población europea, con un montón de problemas de estos, empiezan a resurgir reivindicaciones nacionales prácticamente en todos los países de Europa.
Señor Gil de San Vicente, ¿qué motivó este cambio, este giro copernicano del Parlamento Europeo para votar en contra de quitar la inmunidad a estos tres eurodiputados? Porque hace poco Bélgica, Bruselas, se decantaban por, entre comillas, defender la democracia, defender en este aspecto a Puigdemont. Y lo que también me gustaría preguntarle es que usted está de acuerdo con esta, con este enunciado de Puigdemont, que hay una persecución política, una intencionalidad en contra de los secesionistas catalanes.
Dando por lo último, estoy totalmente de acuerdo. Es una persecución tenaz, sistemática, profunda. Solamente hay que decir una cosa, de todos los presidentes que ha tenido Cataluña, de todos los presidentes que ha tenido Cataluña como nación dentro del Estado español, solamente uno no ha tenido que pasar ni por el exilio, ni por la cárcel, ni sufrir la justicia española, solamente uno de todos los que ha tenido Cataluña, ¿no? Y esto ya es un dato indicativo de cómo está la situación. Y aquí Puigdemont tiene razón y tiene toda mi solidaridad, ¿no? Esta es la primera respuesta a la segunda pregunta, ¿no? La respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué está pasando en Europa? En Europa está pasando una cosa que es clara. Los poderes de Europa están teniendo verdadero miedo por la decrepitud de Europa, por su ineficacia, por su profundísima crisis económica, por su profunda crisis política, por su incapacidad para garantizar, como he dicho, que haya vacunas para toda la población, por el ninguneo político y ninguneo económico que le está haciendo, por ejemplo, la multinacional farmacéutica AstraZeneca, que no le está entregando los millones de vacunas que se habían comprometido, etcétera. Y esto está suponiendo, junto a los problemas que he anunciado antes, está suponiendo una caída en picado, que ya era muy fuerte, una caída en picado del apoyo de las poblaciones europeas a la Unión Europea, ¿no? Si miramos, por ejemplo, ahora mismo en Gran Bretaña, Escocia está pidiendo de nuevo un referéndum que ganaría para salirse de Gran Bretaña. El independentismo en Gran Bretaña, el independentismo del pueblo galés, que es un pueblo anterior a la invasión de los sajones, está aumentando. Ya llega en estos momentos casi al 30% de la población. Si vemos la situación en Italia, por ejemplo, hay una fuerte tensión entre el norte y el sur. Cada uno tiene su propia cultura dentro de hablar dos formas diferentes del italiano, tienen su propia cultura, ¿no? Uno, el pueblo del norte de Italia, una cultura más germánica, más desarrollada, más digamos centroeuropea, y el pueblo del sur de Italia, una cultura más meridional, una cultura más mediterránea, con mucho más contacto con la civilización árabe, etcétera. Incluso en Alemania hay también una tendencia a la recentralización, intentando limitar los derechos de los Landers, ¿no? En el Estado francés, con la excusa de contener la demanda de derechos islámicos, también hay una tendencia a aumentar la supresión de derechos de los pueblos que no son franceses, que tienen sus propias lenguas, como el pueblo bretón, el pueblo occitano, el pueblo vasco, etcétera, etcétera, ¿no? Eso prácticamente está pasando, aparte del Estado español, ¿no? Está pasando en todos los estados multinacionales que están demostrando su incapacidad para resolver los problemas de los pueblos. Y luego hay otro problema también, ¿no? Y es que hay un aumento, una tendencia de las luchas sociales, de las protestas económicas, de las protestas por los salarios, de las protestas por la sanidad, por la educación, ¿no? Entonces, en Europa hay una, digamos, sí, un endurecimiento del poder, pero no para atacar al fascismo. No para atacar al fascismo, se tolera al fascismo, sí, pero no se tolera a los derechos de los pueblos y no se tolera a los derechos de las clases trabajadoras, ¿no? El caso, por ejemplo, en el Estado español, en este año, en sí, el día de la conmemoración de la mujer trabajadora del 8 de marzo, ha sido el año en el cual ha habido más represión contra la mujer trabajadora que todos los años desde hace 20 años.
Muchísimas gracias a Iñaki Gil de San Vicente por ayudarnos a entender esto del fuero que han quitado a 3 eurodiputados secesionistas españoles. Y precisamente de lo que nos hablaba Iñaki Gil de San Vicente, el Día de la Mujer, como todos los años, una oportunidad para que millones de mujeres en el mundo reclamen sus derechos, desde la igualdad laboral hasta el fin de la violencia de género. Veamos.
En los 5 continentes del planeta, las mujeres protagonizaron marchas en su día, el 8 de marzo. Marchas que por la diferencia horaria comenzaron en Australia. En Sydney, cientos de trabajadores, en su mayoría mujeres, llegaron hasta los edificios gubernamentales para condenar la violencia en su contra y pedir una mayor igualdad de género en los lugares de trabajo.
Estoy realmente preocupada de que Australia no esté mejorando su juego y realmente no esté dando igualdad a las mujeres. Es realmente repugnante, es espantoso, es impactante pensar que las mujeres todavía no reciben el respeto que deberían.
En los países asiáticos también existe la lucha. Desde Japón hasta la India y Afganistán, entre otros, se realizaron actos y movilizaciones en defensa de los derechos de la mujer. En el continente verde, las marchas fueron de mayor intensidad y más concurridas. En Turquía, Grecia, España, Alemania y Francia, las mujeres se movilizaron con el grito de equidad laboral y social y el fin de la violencia de género y el abuso sexual.
Todas las desigualdades que ya padecían.
Se han agravado todas las desigualdades que ya padecían las mujeres, en especial las mujeres de clases sociales más bajas, que han enfrentado problemas raciales, las que están más oprimidas. Es decir, la situación ha empeorado.
La situación ha anat una mica pitjor.
América Latina, una de las regiones donde las mujeres sufren más feminicidios, no fue la excepción. En México, las activistas pintaron nombres de cientos de las víctimas. Y en Brasil, donde en 2020 se registraron 649 casos de feminicidio, las mujeres marcharon con cruces, pidiendo frenar la violencia doméstica en su contra.
¡Es pela vida das mulheres y femininas! ¡Quiero un auxilio!
La lucha por la igualdad de género comenzó hace más de un siglo, el 8 de marzo de 1908, día en que las obreras de una fábrica textil de Nueva York, Estados Unidos, declararon una huelga en protesta por las insoportables condiciones de trabajo. El dueño no aceptó la huelga, cerró las puertas y prendió fuego al lugar. Las 129 mujeres que habían dentro murieron. En 1977, la Organización de las Naciones Unidas convirtió esa fecha en el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Lo hizo para conmemorar la lucha histórica por mejorar la vida de la mujer. Hoy las mujeres solo obtienen 75% de los derechos de los hombres a nivel mundial. Estados Unidos, con 83% de igualdad, ni siquiera está entre las 50 primeras naciones. Y Arabia Saudí ocupa la última posición en la lista, con 25%. Juan Carlos Rosso, con información de Aydin Shaigan, Hispan TV Noticias.
Y el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, celebró la decisión de un juez de la Corte Suprema de anular 3 condenas en su contra relacionadas con la Operación Lava Jato. En un comunicado, la defensa de Lula dice que el nuevo fallo demuestra la incompetencia de la Justicia Federal de Curitiba para juzgar acusaciones indebidas contra el exmandatario. Esto después de que el juez Edson Fachin admitiera los recursos de la defensa de Lula e invalidara las causas que le acusaban de recibir sobornos. La revocatoria habilita al líder del Partido de los Trabajadores a competir en las presidenciales de 2022. La decisión del juez ha disgustado al presidente Jair Bolsonaro, quien ha pedido revertir el veredicto. Alberto Fernández volvió a poner en la mira la justicia de su país, insistiendo en que el Poder Judicial debe reformarse.
Pero tengo exactamente la misma mirada que Cristina. Yo lo que quisiera que los argentinos todos entendamos que estamos frente a un problema. Esto es lo que quiero que entendamos. Esto está mal. La justicia federal argentina está mal. Está mal. Y si no lo entendemos, algún día lo va a empezar a padecer el ciudadano común.
Fernández insistió en que la calidad de la justicia se ha degradado y si insiste en reformarla no es para vengarse de nadie o despedir a nadie. Desde hace meses existe la polémica sobre una reforma judicial pretendida por el gobierno que desde varios sectores opositores se interpreta como un ataque a la justicia. La crisis escaló después de que Fernández se refiriera a ello en la apertura de sesión del Congreso la semana pasada. Más de 11 millones de personas han sido desplazadas por la violencia en Colombia en lo que va de este año. La cifra equivale a 7 personas cada hora. Esto lo ha informado la Defensoría del Pueblo en un comunicado. Del total de desplazados forzados, 90% pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano. Según el organismo, esto se debe a hechos de violencia protagonizados por grupos armados ilegales que luchan por el control territorial de zonas estratégicas para la minería ilegal y el narcotráfico. La Defensoría ha pedido al gobierno de Iván Duque mayor eficacia para combatir las causas de la crisis humanitaria. Y Colombia promete reducir la deforestación en 30% hasta agosto de 2022, cuando finalice el mandato del presidente Iván Duque. Esto lo dijo el ministro de Medio Ambiente.
En junio de este año tendremos ya la cifra oficial, pero además con un resultado muy importante, y es que hemos venido fortaleciendo las capacidades técnicas y humanas del IDEAM, que es quien hace el monitoreo para darnos estas cifras, y en junio tendremos las cifras del año 2020 y el primer trimestre ya consolidado del año 2021, donde esperamos tener unos resultados muy positivos en materia de lucha contra la deforestación.
El objetivo menos ambicioso que el propuesto por Duque pretende frenar la tala de árboles en Colombia, incluida la Amazonía. Desde 2002, más de la mitad de la destrucción mundial de selvas tropicales se ha registrado en la Amazonía y bosques vecinos. Los bosques tropicales, sobre todo el Amazonas, absorben grandes cantidades de dióxido de carbono y los científicos afirman que su protección es vital para frenar el cambio climático. Estados Unidos no puede presumir de ser defensor de la paz mientras apoya a Arabia Saudí en su guerra y bloqueo contra Yemen. Esto lo sostiene el portavoz del movimiento popular yemení Ansarullah, Mohammad Abdul Salam. En Twitter, Abdul Salam señaló que los partidarios de la agresión saudí solo la empujan a hundirse en el camino incorrecto. Insistió en que las operaciones militares de su país son solamente de carácter defensivo. Reacciona así a las declaraciones de autoridades estadounidenses que se solidarizaron con Riyad por los ataques de represalia yemeníes y le prometieron más ayuda. El gobierno de Afganistán rechaza el plan de paz de la administración de Joe Biden, que propone compartir el poder con los talibanes de un nuevo gobierno transitorio.
Las 3 páginas de esta carta y las 8 que las acompañan, filtradas por la prensa afgana, definen la estrategia del Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden hacia el proceso de paz en Afganistán.
So here's our plan.
En su misiva al gobierno afgano, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken llama a dar un nuevo impulso a las estancadas negociaciones de paz y plantea una hoja de ruta con 4 puntos clave.
Es absolutamente cierto que Estados Unidos ha buscado ideas para promover las perspectivas de impulsar una paz duradera que debe ser dirigida y poseída por los afganos.
Blinken termina su carta con una amenaza apenas velada. El jefe de la diplomacia estadounidense afirma que su país está considerando la retirada total de sus fuerzas para el 1 de mayo, y con ello los talibán pueden obtener ganancias territoriales rápidas, por lo que exige al presidente afgano Ashraf Ghani acelerar los diálogos. Sin embargo, Kabul asegura que no cederá ante las presiones.
Aunque no estamos en una buena situación económica y militar, nunca negociaremos nuestra honra. Nuestra dependencia al mundo exterior no significa que nos sometamos a sus exigencias ilegítimas.
La semana pasada, el enviado de Estados Unidos a Afganistán, Zalmay Khalilzad, entregó propuestas estadounidenses a Afganistán que incluyen un llamado al establecimiento de un gobierno de paz de transición con los talibán, una propuesta fuertemente rechazada desde Kabul.
Hay quienes dicen que el pueblo afgano está cansado de la guerra y hay que establecer la paz a cualquier precio. Esto no significa más que ceder ante los talibán.
Dentro de Afganistán, muchos preguntan si con el acuerdo Estados Unidos busca, como alega, una paz duradera en Afganistán, o simplemente se trata de un intento de no hacer que su retirada parezca una gran vergüenza 20 años después de invadir el país asiático.
Más de 130 miembros de la Cámara de Representantes se reunieron en la ciudad de Sirte después de que el premier presentara la semana pasada su propuesta de gabinete. El Parlamento tiene hasta el 24 de marzo para confirmar el gobierno recién designado que reemplazaría dos administraciones rivales, una en el este y otra en el oeste, cada una respaldada por una serie de milicias y gobiernos extranjeros. Cerramos aquí este espacio informativo. Gracias por acompañarnos.
Queridos amigos, enseguida escucharán el espacio Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán. Luego una clave de la vida y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia. Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde los estudios de La Voz en Español de Pars Today en Teherán. Nancy Lo y Fahime Shoya, estamos a su servicio para presentar los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán, vertidas durante el año persa 1399, que esperamos sea de su agrado e interés.
Sí, amigos, muy buenas jornadas y bienvenidos a nuestro radio.
En este espacio especial con motivo del fin del año 1399, denominado Año de la Resistencia y Estabilidad frente a la máxima presión de Estados Unidos, abordamos las opiniones del líder de la Revolución de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, expresadas a lo largo de este año persa, comprendido entre el 20 de marzo de 2020 y el 20 de marzo de 2021. Uno de los índices importantes de la Revolución Islámica es el espíritu de no rendirse ante los sistemas de dominio, lo que ha provocado todas las hostilidades de las potencias arrogantes contra esta revolución. Desde este punto de vista, el año 1399 fue una gran prueba para Irán ante los enemigos que se han alineado contra el sistema islámico bajo el objetivo de romper la resistencia de la nación iraní. Esta resistencia ha demostrado que el pueblo iraní no se rinde ante los opresores a pesar de las dificultades económicas. La influyente presencia de Irán en el campo de los desarrollos regionales también ha puesto en evidencia que Irán no está aislado y defiende firmemente sus derechos y los de las naciones oprimidas. En este contexto, el año 1399 transcurrió en medio de importantes hechos. El pueblo iraní atravesó días duros y pruebas, con paciencia y resistencia, lo que demuestra la perseverancia y la grandeza de esta bendecida nación.
El año 1399 estuvo marcado por dificultades debido al brote de la COVID-19 y la presión de las sanciones, pero junto a esas dificultades hubo mucha esperanza y muchos éxitos. El líder de la Revolución Islámica de Irán, en sus discursos a lo largo de ese año, que falta poco para que termine, con una visión amplia y comprensiva de los asuntos nacionales, regionales e internacionales, y con un conocimiento integral del enemigo y sus conspiraciones, expresó sus puntos de vista sabios y eficientes en varias ocasiones. En discursos en vivo y televisados por el aniversario del nacimiento del gran profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, y el nacimiento de Imam Jafar Sadegh, la paz sea para él, el líder de la revolución, refiriéndose a la sabia política de resistir ante la extravagancia estadounidense, consideró que la principal causa de la hostilidad de Estados Unidos a la República Islámica de Irán radica en no haberse rendido ante sus políticas opresivas y no reconocer su dominio. Al respecto, enfatizó que esa enemistad continuará y la única forma de resolverla es provocar la desesperación del otro lado ante la idea de que no puede infligir un gran golpe a la nación y al gobierno iraníes. El ayatollah Khamenei consideró que la decepción del enemigo depende del fortalecimiento de las herramientas del poder real. En este punto resaltó: por supuesto, la nación iraní real y justamente resiste ante las presiones y los problemas, pero para volverse fuerte, los funcionarios deben tener una mayor seriedad en tres sectores, es decir, economía, seguridad y cultura.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, en un comunicado durante un encuentro con miles de comandantes del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, se refirió a la clara derrota de la política estadounidense de máxima presión y la no rendición de Irán ante el sistema de dominio. Dijo también que los estadounidenses pensaban que al centrarse en la máxima presión, especialmente en el campo económico, podrían poner a Irán de rodillas, pero ellos mismos se han metido en problemas. En el comunicado denominado Segundo Paso de la Revolución Islámica, el ayatollah Khamenei, al plantear el panorama futuro, determinó los objetivos y consideró que la forma de lograr el objetivo principal, que es la realización de una nueva civilización islámica, es desarrollar varios aspectos políticos, militares, económicos, culturales y religiosos. En una parte de dicho comunicado, el líder de la Revolución Islámica señaló que en el escenario mundial de hoy hay fenómenos que se han realizado o están a punto de surgir, entre ellos el nuevo movimiento del despertar islámico, que se basa en el modelo de resistencia contra dominio estadounidense y sionista. El fracaso de las políticas estadounidenses en Asia Occidental y la captura de sus contrapartes traidoras en esta región. También la expansión de la poderosa presencia política de la República Islámica en Asia Occidental y sus amplias repercusiones en todo el mundo. Todo esto es solo una parte de las manifestaciones de la dignidad de la República Islámica que no podría lograrse sin el coraje y la sabiduría de los líderes de la yihad, es decir, los que luchan en el camino de Dios. Este gran cambio es una muestra del dinamismo y la vitalidad de la revolución islámica, que nunca ha sido pasiva y se ha enfrentado con valentía a los opresores y ha defendido a los oprimidos.
Sin duda, la única forma de superar los problemas es fortalecer la nación iraní confiando en sus capacidades. Ha progresado y se ha fortalecido en el año 1399 con éxito brillante. Lo que siempre ha sido importante y decisivo en medio de estos hechos es la no rendición ante las presiones y problemas. Estos índices son parte de las manifestaciones de la dignidad de la República Islámica que, a pesar de todas las conspiraciones, asesinatos y sanciones, el gobierno criminal de Estados Unidos se ha logrado con diligencia y valentía, incrementando la dignidad y admiración del pueblo iraní en diversos campos. Un punto importante que ha sido enfatizado muchas veces en las recomendaciones del líder de la revolución a lo largo del año 1399 es la necesidad de mantener la autoridad en los campos militar y económico. Refiriéndose a experiencias pasadas, el Ayatollah Khamenei ha dicho que los iraníes no se tienen que fiar de las promesas de este o aquel para solucionar los problemas de la gente y determinar el futuro del país, porque esas no son buenas promesas, sino las promesas de los malvados. Además, ha llamado a no olvidar las hostilidades. Desde ese punto de vista, las palabras y los mensajes del líder de la revolución y la elección de la consigna del salto productivo en 1399 trazaron un horizonte claro para que la nación iraní demuestre que puede mantenerse de pie para afrontar con entereza los complots del enemigo y mostrar su grandeza. La nación iraní, con esfuerzo y sacrificio y al mismo tiempo usando sus capacidades internas, ha logrado superar obstáculos y dificultades y ciertamente superar también el desafío de la COVID-19. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Hasta entonces.
Amigos, sigan sintonizándonos.
Claves de la vida.
La pena por no pagar la dote de la mujer.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre los deberes de los esposos según el estilo de la vida islámica. La dote es un regalo que el hombre proporciona a su esposa por el casamiento y se considera como una deuda obligatoria a pagar. Y retrasar intencionalmente su pago se considera un pecado. Según Abdul Ial Ibn Abbas, antes de que falleciera el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y en su último discurso pronunciado en Medina, aconsejó ciertas cosas por las cuales los presentes rompieron a llorar y sintieron temor. El profeta dijo:
el hombre que no paga la dota de su mujer se considera ante Dios como un adúltero, y en el día de la resucitación Dios le dirá al hombre: oh, mi criado, la mujer se casó contigo por mi promesa, pero tú no cumpliste mi promesa, pues Dios se hace responsable de recuperar el derecho de aquella mujer de manera que considera todos los hechos buenos del marido para su mujer. Sin embargo, no se va a recuperar todo el derecho de la mujer. En consecuencia, Dios ordena que echen al marido al fuego.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
El presidente de Irán habla sobre el acuerdo nuclear.
Ministro de Exteriores de Irak viaja nuevamente a Irán.
Esfuerzos de Irán para ayudar a establecer la paz en Yemen.
La semana pasada, el tema del acuerdo nuclear seguía siendo una cuestión polémica. El martes pasado, en un diálogo con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani, calificó el acuerdo nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta como un pacto multilateral internacional con partes específicas que ha sido ratificado con la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, y dijo que el perder las oportunidades para mantener y revitalizar el acuerdo puede empeorar las condiciones. El mandatario iraní enfatizó que cualquier posición o acción no constructiva en la Junta de Gobernadores puede generar nuevos desafíos y complicar la situación actual. En otra medida al respecto, el representante de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena, Qasem Gharibabadi, explicó el jueves a los periodistas las medidas tomadas para detener la resolución antiiraní de tres países europeos. Gharibabadi dijo que con el inicio de los esfuerzos de tres países europeos, el Reino Unido, Francia y Alemania, con el apoyo de Estados Unidos para presentar una resolución contra Irán en la Junta de Gobernadores, se colocaron en la agenda diversas medidas y en todas las consultas y mensajes se dijo explícitamente que la aprobación de la resolución es una medida destructiva en las relaciones y las cooperaciones entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica, lo que provocará la suspensión del reciente entendimiento conjunto entre Irán y la agencia.
En cuanto a las razones para detener el seguimiento de la resolución, el representante permanente de Irán en Viena dijo que esta acción podría tener varias razones importantes. La renuencia de los miembros de la Junta de Gobernadores a la resolución y considerándola contraria a las condiciones y oportunidades existentes, la preocupación de la Troika Europea por la reacción de Irán a la aprobación de la resolución, la falta de justificación técnica de la resolución a pesar de la declaración del director general sobre la continuación de la cooperación con Irán y la necesidad de apoyar este camino, y la preocupación por las severas críticas han sido unas de las razones en este sentido. Garib Abadi apreció las posiciones de principios de China y Rusia al respecto y aconsejó a los tres países europeos y a Estados Unidos a que utilicen las oportunidades diplomáticas existentes para regresar plena y efectivamente a sus compromisos en el acuerdo nuclear y la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, porque Irán también responderá la buena voluntad con buena voluntad. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán declaró el jueves por la noche que el acuerdo nuclear no puede ser renegociado. Declaraciones en respuesta a las recientes palabras de Wendy Sherman, candidata a la subsecretaría de Estado del presidente estadounidense Joe Biden, sobre la renegociación del acuerdo nuclear con Irán. Refiriéndose a la afirmación de Sherman sobre el hecho de que la región de Asia Occidental ha cambiado en 2021 y que las negociaciones con Irán sobre el acuerdo nuclear deberían celebrarse teniendo en cuenta las nuevas condiciones, el canciller iraní tuiteó: el año 2021 no es como 2015, año que se firmó el acuerdo nuclear, por lo que la situación actual no es como 1945, la aprobación del derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Aludiendo al cambio de las condiciones del año 2021 con 1945, Mohammad Javad Zarif dijo que cambiemos la Carta Magna de la ONU y eliminemos el veto, muy a menudo abusado por Estados Unidos. El canciller iraní señaló que el acuerdo nuclear no puede ser renegociado y pidió a Washington que implemente el citado pacto. La forma más fácil para revitalizar el pacto es volver a los compromisos incumplidos. La Casa Blanca debe poner fin a sus sanciones ilegales y unilaterales y volver a los compromisos en virtud del acuerdo nuclear. Esto no necesita una negociación ni una resolución en la Junta de Gobernadores.
La semana pasada, Teherán acogió al ministro de Relaciones Exteriores de Irak. Durante la visita del canciller iraquí Fuad Hussein a Teherán, capital iraní, fueron discutidos los acontecimientos de la región, las amenazas conjuntas en el campo de la seguridad y la cooperación económica y los intercambios fronterizos entre Irán e Irak. La segunda visita del ministro de Relaciones Exteriores de Irak a Teherán en menos de un mes llamó la atención de los círculos políticos y noticiosos sobre el aspecto de seguridad de las conversaciones entre Teherán y Bagdad. El máximo diplomático iraní Mohammad Javad Zarif calificó en una reunión efectuada con su homólogo iraquí de sospechosos algunos ataques y recientes eventos dentro del territorio iraquí, y declaró que estas medidas podrían ser planificadas con el objetivo de interrumpir las relaciones entre los dos gobiernos y perturbar la seguridad y estabilidad de este país. En el campo de los asuntos económicos, Fuad Hussein hizo referencia a los acuerdos alcanzados entre los funcionarios de los dos países para pagar la deuda de Bagdad con Teherán, que ha sido pospuesta debido a las sanciones extranjeras, y dijo que con los esfuerzos constantes
de los sectores financieros y bancarios y los aparatos económicos de ambos gobiernos se han eliminado algunos obstáculos importantes y pronto, según el modelo acordado entre los dos países, se iniciará el proceso de pago de la deuda. La República Islámica de Irán siempre ha buscado resolver las crisis en Asia Occidental, incluida la crisis en Yemen, por medios políticos. El representante permanente de la República Islámica de Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, Ismael Baghaei Hamaneh, hizo referencia la semana pasada en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a la ayuda financiera de algunos países a la crisis de Yemen y especificó que este tema no debe ser utilizado como una tapadera por parte de aquellos que han creado esta catástrofe humana. Yes.
En esta guerra de desgaste, los gobernantes de Riad, con el pretexto de devolver al poder al derrocado presidente yemení Abdurrabbu Mansur Hadi, intentaron nuevamente poner bajo su influencia a este país, Yemen, pero no lo lograron. El dominio a Yemen se ha convertido ahora en un gran desafío para Arabia Saudí, de manera que incluso el máximo apoyo de Estados Unidos no pudo ayudar a Riad a lograr sus objetivos hegemónicos contra Yemen. Por otra parte, el martes pasado, en un contacto telefónico con el ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Mohammad Javad Zarif, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, explicó las últimas medidas adoptadas por la ONU para poner fin a la guerra en Yemen y establecer una paz justa, así como iniciar las conversaciones políticas en este país. Pidió también la continuación de los destacados esfuerzos de la República Islámica para ayudar a establecer la paz en Yemen. Las disposiciones del Plan de Cuatro Puntos de Teherán para la paz en Yemen incluyen el alto el fuego y el cese inmediato de todos los ataques militares extranjeros, el envío de ayuda humanitaria al pueblo, la reanudación del diálogo nacional liderado por el pueblo con la participación de representantes de todos los partidos políticos y grupos sociales del país y la formación de un gobierno integral de unidad nacional. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.